Rosana, tú que sabes de muchas cosas, si levantásemos la piel al mar,
sí.
Si pudiésemos ver lo que hay, si secásemos por unas horas los mares del mundo, ¿qué nos encontraríamos en el fondo?
Corteza.
Y muchos barcos.
Ah.
Hundidos.
Sí, tesoros.
Tesoros, o no, igual los que se hundieron estaban tiesos.
No, seguro que había tesoros.
Bueno, sabes que los naufragios, la historia de los naufragios, siguen naufragando barcos. Bueno, diré que todos los días, pero todos los años se hunde un barco.
Sí.
Porque, bueno, por muy titánico que sea, hay veces que no resisten determinadas circunstancias. Y en el mundo de las historias de los naufragios, las leyendas
impagables son... Por ejemplo, hemos comentado que Moby Dick es una de las novelas más redondas que se han escrito jamás. Uh-huh. Es la historia de un arponero que va buscando la ballena blanca, que es lo absoluto, es una metáfora bellísima, porque es el amor, es todo.
Uh-huh.
Y el autor que vas a presentar tiene un relato hermosísimo sobre...
En El nombre del mar ha escrito Luis Moya Ayuso, sabe algo de mar porque es capitán de navío de la Armada. Y en fin, se ha pasado alguna horita al luarte de un barco. Don Luis, ¿cómo está usted? Buenos días.
Muy buenos días, don Carlos.
Me alegro de saludarle. ¿Me permite usted el tuteo?
Perfecto.
Es que yo nunca he tuteado a un capitán de navío,
¿eh? Bueno, pues va a ser la primera vez. Yo tampoco he tuteado nunca a un locutor de radio tan famoso y conocido como usted.
Pues va a ser la primera vez también. Luis, dime, si levantásemos la piel al mar, ¿cuántas cosas nos encontraríamos ahí abajo?
Pues serían tantas, tan incontables, ¿verdad? Sería, pues, para empezar, un elenco, yo creo que interminable, de misterios, ¿no? Que hoy por hoy, gracias a Dios, están sin resolver.
¿Todos los años naufraga algún barco?
Siguen naufragando, ¿eh? Ayer veíamos en la televisión una cosa bastante peculiar, ¿no? Como era el naufragio, en este caso el encallamiento de un barco en el río Guadalquivir, camino de Sevilla.
Sí, pero parece que era, en esa curva ahí se suelen quedar, y algunos parece que lo dejan incluso a propósito, para que luego le remolquen y poder hacer mejor la maniobra. Me contaba un capitán de la Marina Mercante.
Es posible, ¿eh? El mar también conoce mucho de astucia, ¿no?, y de estas cosas.
Eso es. Hay 7 relatos en este libro tuyo, Luis, de barcos que se fueron al traste, al garete, por diversas circunstancias. Por ejemplo, el buque Reina Regente. Este se hundió en las costas de Barbate. Yo no sé si las costas de Barbate son especialmente complicadas, pero bueno, en fin, yo he estado en Barbate y veo aquello es un mar como otro cualquiera, ¿no?
Son muy traicioneras en las costas de Barbate por varias razones. Primero, porque ahí se suman las corrientes, ¿no?, que vienen del Mediterráneo y del Atlántico de arriba y del sur. También por los vientos tan típicos de la provincia de Cádiz, pero es una zona llena de bajos, muy traicionero, ¿no? Y también hay mucho barco hundido.
Uh-huh.
Yo siempre he navegado por esta zona, porque siempre he vivido por esta zona, pero me tocó mandar un barco de buceadores en Cartagena. Y recuerdo que los oficiales se pegaban mucho a la costa para navegar, y a mí aquello me daba... Pero es verdad que la costa del Mediterráneo cae a pretil, ¿no?, sobre el mar. Sin embargo, luego, en alguna ocasión, cuando entramos al Atlántico, vi que seguían la misma tónica y les dije, no, chico, por aquí no. Esto es otra cosa. Aquí hay que alejarse un par de millas o 3, por lo menos.
Ah, bueno, ese navío, el Reina Regente, ese barco, estamos hablando de 1895, uh-huh. Al capitán le encomendaron la misión de devolver a Tánger la comisión del sultán de Marruecos, que estaba en España. ¿Y qué pasó? Uh-huh.
Bueno, se habla de la bofetada más cara de la historia española, porque este sultán había venido a negociar la muerte en Melilla de un general Margallo, y pues era incómodo, porque cuando ya se habían alcanzado una serie de equilibrios económicos, ¿no?, con ellos, pues resulta que un compañero del general abofeteó al representante del sultán a la salida del hotel en Madrid. Por lo tanto, había mucha prisa en Madrid por desembarcar a esta gente en Marruecos. Y entonces, pues el Reina Regente era el único barco disponible en ese momento para cumplir una misión diplomática de este tipo, y se les embarcó deprisa corriendo un sábado, con idea de navegar, volver el domingo, y con la no imposición, porque no existe esa imposición, pero sí seguramente el consejo de que estuviera el lunes en la carraca para la botadura del crucero Carlos V, que era el orgullo en ese momento de de la Armada Española. Y quizá por eso, de por ahí vino quizá la precipitación.
¿Hubo algún superviviente? Uno, ¿no?
Bueno, hubo uno, sí, y a ti te traerá buenos recuerdos de una tierra que tú quieres mucho. Uh-huh. Porque este superviviente, aunque no pudo contar lo que pasó, era un perro. Uh-huh. Un perro que apareció en un enjaretado de madera flotando. Después del paso del temporal salieron muchísimos barcos a buscar restos y supervivientes, no encontraba ninguno, pero un crucero inglés, el Sheffield, encontró un pastor de Terranova flotando en un enjaretado de madera. Lo hizo propio, se lo llevaron a su periplo por el Mediterráneo y a la vuelta, de regreso, ya volvían a Inglaterra, pero antes querían entrar en Sevilla, por lo tanto tuvieron que fondear en el Abra de Sanlúcar, esperando práctico y marea, de modo que el perro empezó a ponerse nervioso hasta que saltó por la borda, lo siguieron por un chinchorro y los ingleses se quedaron maravillados cuando lo vieron deambular allí por las encaladas calles de Sanlúcar hasta llegar a la casa de su dueño.
Ah, qué bonito.
Era un alférez navío, un oficial del barco.
Uh-huh. Qué bonito. El primer barco transportó una bomba atómica, fue el Indianápolis, que era un crucero que además lo hizo sin saberlo.
Efectivamente, eso es una historia muy poco conocida en España, mucho más divulgada sobre todo en los Estados Unidos. Este barco salió del Indianápolis al final de la Segunda Guerra Mundial, zarpó de San Francisco para una misión altamente secreta. Hoy sabemos que era para llevar las dos bombas de plutonio y de uranio que luego lanzarían los B-29 sobre Hiroshima y Nagasaki, pero el comandante no lo sabía. De modo que cuando entregó su carga en la isla de Tinian, que era donde tenían la base los cazabombarderos, pues se quedó sin órdenes y empezó a buscar por esas islas alguna autoridad naval que le diera la orden, y lo que encontró fue un torpedo japonés que lo hundió de noche. Entonces lo hundió tan rápidamente que hubo muy poquito tiempo de reacción. Uh-huh. De modo que en la misma explosión del torpedo se produjeron muchísimos muertos, pero los que sobrevivieron, como nadie sabía de ellos, pues protagonizaron 5 días verdaderamente aterradores, ¿no? Porque los que no murieron porque no sabían sostenerse o no podían, con las piernas quebradas, quizás no podían sostenerse en el mar, o no habían tenido tiempo de coger el chaleco salvavidas y terminaban hundiéndose y ahogándose. Luego vino la muerte por sed, que es una de las muertes más terribles que pueden suceder en la mar, una cosa paradójica.
Luego los tiburones de Punta Blanca, habla usted, ¿no?
Y luego vinieron los tiburones, eso fue
terrible, ya,
terrible, porque eso fue el mayor aquelarre de tiburones conocido. Cualquiera puede entrar a internet, matanzas de tiburones, y enseguida aparece el Indianápolis.
Porque cuentas además que creían que eran tortugas y les abrían las mandíbulas y las cerraban con fuerza como si tuvieran que quebrar la concha de la tortuga, ¿no?
Sí, eso es típico del tiburón tigre, sí. De modo que es una muerte terrible, claro.
¿Y sobrevivió alguno?
Sobrevivieron 200 y pico, murieron más de 800. Y entre ellos sobrevivió el comandante, que fue sometido a una corte marcial y condenado. Y después, ya una vez que salió de su condena, pues terminó suicidándose. Y ahora, últimamente, no hace mucho tiempo, en el año 95... pues un chico, un estudiante americano, cogió este tema como trabajo de fin de curso y después de investigarlo mucho y de hablar con mucha gente y de tener acceso a unos archivos que después de la guerra no lo había porque eran reservados, pues se dio cuenta que habían cometido un tremendo error con el comandante, que había sido un juicio injusto y la administración Clinton reivindicó al comandante, aunque ya claro, era tarde.
Uno de los naufragios más emblemáticos, cuentas, de la historia marítima española es el Valvanera, en el puerto de La Habana, bueno, cerca, las inmediaciones de La Habana, ¿es verdad?
Sí, el Valvanera es un mito, ¿no? Para la gente, lo que nos gustan los naufragios, los que nos gusta el mar y sobre todo el mundo del buceo, porque el Valvanera era un barco que nació con un estigma sórdido en el mundo de la mar, siempre tan lleno de supersticiones, ¿no? Y es que un escribiente confundió, y en lugar de escribir las dos V's, Valvanera, el Valvanera era un barco de la compañía Pinillos, los Pinillos son de La Rioja, la Virgen de Valvanera es de La Rioja, confundió y puso una B. Uh-huh. Eso, para un marinero, es un desastre, ¿no? Y entonces era un barco del que huía la gente. Sin embargo, en 1919, con ocasión de la llamada gripe española, que se llevó la vida de 25 millones de personas.
El trancazo.
el trancazo, ese sí que fue el trancazo, pues este barco parece que lo respetó y como la mayoría estaban en cuarentena, pues empezó a trabajar mucho. Pinillos había acababa de perder otro barco, el Príncipe de Asturias, en aguas de Brasil, y pues empezó a recuperarse, ¿no? Sin embargo, viniendo de La Habana para España, se desató la epidemia, murió muchísima gente a bordo, los tiraron al mar, con lo cual en España aquello fue un escándalo, ¿no? De manera que Pinillos, para salir de todo esto, le puso un nuevo capitán y lo mandó inmediatamente otra vez a La Habana. A bordo debía haber una convivencia insoportable, sobre todo cuando embarcó una joven madre con cuatro niñas, la más pequeña de las cuales gritaba que no quería embarcar porque el barco se iba a hundir. A bordo se creó, pues, luego a bordo estaban también los supervivientes del Príncipe de Asturias y los viejos lobos de mar decían que cuando la mar se quería llevar a uno terminaba llevándoselo, o sea que el barco entonces algo debió pasar porque el propio capitán en una isla canaria, en la isla de La Palma, desembarcó a su mujer. Es decir, cuando el barco llegó a Santiago, allí desembarcaron 500 personas que estaban previstas desembarcar en La Habana. De manera que debía haber a bordo, pues, la moral debía estar por los suelos, ¿no? El barco iba para continuar a La Habana, en La Habana no pudo entrar. Dice el cuaderno de bitácora de otro barco que estaba allí frente a La Habana, en el Montevideo, que escucharon a un barco toda la noche tocar la sirena queriendo entrar, pero el puerto estaba cerrado porque estaba pasando un ciclón típico de la zona. Y además, el que tenía que abrir o cerrar el puerto estaba borracho como una cuba. O sea que, de manera que el barco salió de La Habana y nunca más se supo de él. Se supone que se perdió en unas aguas que son muy curiosas, porque son aguas cuyas arenas son arenas movedizas, de manera que se lo está tragando poco a poco con el paso del tiempo. Y como en su día este barco estaba asegurado en Lloyd's y en esa época solo se pagaba en presencia del objeto asegurado, a Lloyd's le convenía que decir que ese no era el barco, para no pagar. Esto, sumado a que un listo, ¿no?, un cubano listo, vio un niño por allí que se parecía a un nieto desaparecido en el barco, un nieto de una persona de mucho dinero, una millonaria española, lo adoctrinó durante un tiempo y lo hizo pasar por el nieto de esta señora. En realidad el niño no se parecía a nada, pero la señora quería creer que era su nieto. Y entonces lo dio por bueno, con lo cual ya Lloyd's se volvió loca de alegría, no pagaron, y eso dio lugar a esta historia sórdida que si es, si no es, pero vamos.
Hay un relato que haces, Luis, de, es inevitable si hablamos de naufragios, hablar del naufragio por excelencia, llevado al cine, llevado a las letras, llevado a todas las imágenes, recreado en 20.000 fantasías y en recreaciones de la realidad, que es el hundimiento del Titanic. Lo cuentas en un capítulo que es la tumba 116, porque las tumbas de los hubo supervivientes, los que cupieron en los botes, que, en fin, llegaron a donde llegaran, a Nueva York, pero otros se quedaron en el mar. Antes de que me cuentes qué pasó con los que se quedaron en el mar, te pido un diagnóstico del célebre Capitán Smith, de la barba blanca, que reacciona, o que parece, o da la sensación de que llega tarde a todo.
Le superó. Al Capitán Smith le superó lo que pasó aquella noche. Era un hombre muy mayor, era su último viaje. De hecho, él no lo quería hacer. Era demasiado mayor para la responsabilidad de un barco tan grande. Cuando él supo que el barco se hundiría en un periodo de tiempo entre 2 y 3 horas, y supo que a bordo nada más que había sitio para 1.118 personas, cuando llevaba casi el doble, una ecuación que no tenía solución, y sabía que 1.000 personas como mínimo estaban condenadas, como mínimo. Luego, esas 1.000 personas nunca se hubieran podido salvar por lo gélidas de las temperaturas. Pero si él hubiera actuado y hubiera coordinado el rescate, al menos solo, y lo digo entre comillas, hubieran muerto esas 1.000. El hecho de que murieran 1.500, más de 1.500, se debe a su dejación. Él le impactó tanto saber que se iban a hundir y que iba a morir tanta gente, que hizo, pues eso, dejación de funciones y el rescate no se coordinó.
¿Y dónde fueron las personas que estaban flotando en el agua? Una vez llegó el siguiente buque, Carpathia era, o
el Carpathia, sí.
El Carpathia, y lo, en fin, rescató a los que estaban vivos. ¿Qué pasó con los que estaban muertos y flotando?
Bueno, de pronto la White Star Line se dio cuenta de que la mayor parte de los caballeros a bordo, por no decir los ricos, pues no habían sobrevivido. Es verdad que los ricos en esa época ejercían de caballeros con todas sus consecuencias y todos prácticamente dejaron su sitio, excepto el vicepresidente de la compañía, curiosamente. Sí. Dejaron su sitio a las mujeres y a los niños. De modo que de pronto empezaron las familias a reclamar, bueno, ¿dónde están nuestros seres queridos, no? Levi Strauss, en fin, todos los grandes ricachones. Entonces se fletaron una serie de barcos para ir a buscar los cadáveres. Y aparecieron muchos, lógicamente. Algunos estaban tan descompuestos que se devolvieron al mar. Pero otros llegaron al puerto más cercano, que era el de Halifax. Allí quien reconoció a sus seres queridos, pues los llevó al cementerio que les pareció. Y los que no, se enterraron en un cementerio en Fairview Point, que desde entonces se ha convertido en mito, ¿no?, para la gente de los, pues, del espiritismo, ¿no?
Porque no tienen nombre, son tumbas sin nombre, claro.
Algunas sí, otras no, porque aunque nadie los reclamó, tienen en cuenta que, por ejemplo, hay una tumba muy famosa que tiene J. Dawson, ¿no? Y ahora resulta que el director canadiense que hizo Titanic le pone a su héroe Jack Dawson, ¿no? Y entonces la cosa llega hasta tal extremo que eso está pasando hoy en día. Hay gente que organiza viajes allí y van a ver esta tumba pensando que dentro está Leonardo DiCaprio. Y allí dejan hasta a veces la llave del hotel, ¿no? Entonces, este, por ejemplo, pues llevaba en el bolsillo, luego se supo que era un fogonero, y este, por ejemplo, era irlandés. Entonces, la distancia entre Irlanda y Halifax no era como hoy, ¿no? Y nadie se preocupó en ir a reconocer a Jack Dawson, que posiblemente vendría una familia humilde, sin recursos. Uh-huh. Otras tumbas, hay una cosa muy curiosa, hay tumbas que tienen un nombre y no hay nadie dentro. Y hay tumbas que tienen dentro un cadáver que se supone que es cierta persona y existen muchísimas posibilidades de que no lo sea, como el caso de Víctor Peñasco, el multimillonario español. No sé si conoces esta historia, pero es otra de las historias del Titanic fascinante. Víctor Peñasco, como tantos, dejó su sitio a una mujer, se ahogó. Eran inmensamente ricos. Tan rico era que llevaba con su mujer, Pepita Pérez, llevaban viajando 18 meses en viaje de novios. Habían estado por Europa, habían pasado por todos los sitios, habían ido a la ópera, habían jugado a la ruleta y se enteran en Massins, en París, de que zarpa el Titanic y no se lo quieren perder. Bueno, el caso es que cuando vuelve solo la mujer, viuda porque su marido se ha quedado allí en el Titanic, en esa época en España hacían falta 20 años para que se reconociera un desaparecido como muerto. Entonces quiere decir que las riquezas de Víctor Peñasco, que era nieto de Canalejas, pues tenían que esperar 20 años. Como no estaban dispuestos, un hermano de ella viajó hasta Halifax. Durante 6-8 meses siguieron saliendo cadáveres al exterior. Pues se hizo con un cadáver, le metieron unos documentos en el bolsillo, lo hicieron pasar por Víctor Peñasco y ahí lo enterraron. Cuando es... Bueno, hay una posibilidad entre 1.500 de que no sea, ¿no?
Claro, claro. Sí, historia más. Historias fascinantes en este libro de Editorial Laertes, del capitán de navío Luis Moyá Ayuso, En el nombre del mar. Nos has entretenido mucho, Luis. Magnífico el relato, magnífico el libro. Pues te enviamos un abrazo muy fuerte. ¿Tú sigues en Rota o andas por ahí ya dando vueltas en barco?
Yo estoy ya en la reserva y estoy ahora mismo vivo en Jerez. Uh-huh. Y nada, esperando que la Armada, si me necesita, me llame para cualquier cosa. Y mientras tanto, pues sigo con mis novelitas y mis historias.
Un abrazo, Luis, muy fuerte.
Igualmente, gracias.